Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Rusia y Ucrania mantienen en Estambul una nueva ronda de conversaciones para intentar alcanzar el alto el fuego que hoy alcanza su 34º día de guerra. El Papa Francisco agradece al presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia las acciones emprendidas en la acogida de los refugiados de Ucrania. Y en España el gobierno aprueba medidas económicas ante el impacto de la guerra de Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Congregación para la Educación Católica publica una nueva instrucción sobre la identidad de las escuelas católicas para una cultura del diálogo.
El Papa Francisco destaca el testimonio de amor de los miembros de Unitalsi en el marco de la nueva casa de acogida Fabrizio Fricci.
Cáritas Española pide al gobierno que incluya a los más vulnerables en su plan de respuesta ante la crisis.
Los delegados y responsables diocesanos para el catecumenado en España celebran su encuentro anual en Málaga.
La policía de Scotland Yard anuncia decenas de multas por las fiestas celebradas en Downing Street durante la COVID-19, donde estaban prohibidas las reuniones.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, propondrá reducir la misión militar del bloque en Mali por la falta de garantías de seguridad.
En España, los transportistas en paro piden aguantar y aseguran que mantienen el 80% de los apoyos.
El Tribunal Superior de Cataluña juzgará a la exconsejera Meritxell Serret por desobediencia.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa se clasifica para cuartos de final del torneo de Miami y Carlos Alcaraz logra el pase a octavos.
Hoy han comenzado en la ciudad turca de Estambul una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego sobre la guerra que alcanza ya su día 34.
La reunión ha arrancado poco después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se haya dirigido a los integrantes de ambas delegaciones para abogar por un alto el fuego y defendiera que un avance en este sentido allanaría el camino a un encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente.
En el encuentro de hoy, según el número 2 de la oficina de presidencia ucraniana, Kirilo Timoshenko, se insiste en su demanda de garantías internacionales de seguridad, afirmando que la paz en Ucrania es la principal tarea.
Aún no se ha confirmado si mañana continuarán las conversaciones en la ciudad del Bósforo, como estaba previsto inicialmente.
Ya en territorio ucraniano, las autoridades denuncian más de 5.000 fallecidos en la ciudad de Mariupol desde el comienzo de la invasión rusa en la ciudad asediada por los bombardeos y donde alrededor de 160.000 personas siguen atrapadas sin disponer de servicios básicos como agua corriente, luz o calefacción.
Por regiones, Donetsk y Lugansk han registrado 377 fallecidos y 928 heridos, tanto en el territorio controlado por las autoproclamadas repúblicas como en el controlado por el gobierno ucraniano, aunque la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que las cifras reales son considerablemente más elevadas.
Que el número de víctimas no sea exacto se debe a que la recepción de información de algunos lugares donde se han estado desarrollando intensas hostilidades se ha retrasado y muchos informes están aún pendientes de corroboración.
En concreto, esto afecta, por ejemplo, a Mariupol y Volbovaya, así como a la ciudad de Izyum en la región de Kharkov, en Popasna, y Rabucine y Trostinés, donde hay denuncias de numerosas bajas civiles.
Y también les contamos que el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha iniciado una visita a Ucrania en la que se pretende visitar una de las centrales nucleares y alertar sobre el terreno del peligro sin precedentes derivado de la guerra actual.
El organismo internacional quiere tratar con altos cargos ucranianos la posibilidad de enviar una ayuda urgente para evitar el riesgo de un accidente que pueda poner en peligro a la población y el medio ambiente. Garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares es el principal cometido de Grossi, que ya venía solicitando el despliegue de expertos del organismo internacional para determinar que no hay riesgo en centrales como la de Zaporilla, la mayor de Europa, o la de Chernóbil, escenario de un desastre en 1986.
También les contamos que el Papa Francisco ha recibido al presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia y arzobispo de Poznan, Monseñor Stanislaw Gudenski, en una audiencia que tuvo lugar ayer en el Vaticano. Durante este encuentro han conversado sobre los efectos de la guerra en Ucrania y cómo la Iglesia en Polonia está respondiendo al conflicto acogiendo a más de 2 millones de refugiados.
A colación de esta reunión, la Conferencia Episcopal Polaca ha informado sobre las acciones que la Iglesia local está tomando ante la guerra en su país vecino, al tiempo que ha subrayado el compromiso y la movilización de las parroquias polacas. Además, Monseñor Gondeski ha agradecido al pontífice la reciente consagración al Inmaculado Corazón de María del mundo entero, en particular de Ucrania y Rusia.
Asimismo, el arzobispo de Poznan ha transmitido al Papa los esfuerzos que están haciendo por intensificar las actividades conjuntas de cristianos de diferentes confesiones a favor de una paz justa. Además, ha informado del viaje a Varsovia del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, para participar en un encuentro celebrado en esta jornada.
Igualmente, la Conferencia Episcopal de Polonia ha señalado que el Santo Padre ha agradecido todas las acciones emprendidas de la Iglesia en Polonia y ha asegurado su apoyo espiritual, pidiendo a los sacerdotes y seminaristas de esta nación que permanezcan cerca de la fe del pueblo de Dios.
Cambiamos de tema y nos venimos ya a España, donde el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley con las medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania, un plan que movilizará 16.000 millones y que contempla una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2% a la subida del alquiler.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el plan se extenderá desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, con 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones más en créditos ICO.
En cuanto a la subida de los alquileres, al 2% será en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio como tope obligatorio para los grandes tenedores, propietarios de 10 o más viviendas, mientras que para el resto se aplicará cuando no haya otro acuerdo entre las partes. La medida, según han indicado, está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación, que se situó en febrero en el 7,6%.
Por otro lado, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que la rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro de combustible se aplicará desde este viernes al repostar y será adicional a la que ya han puesto en marcha las petroleras.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La Congregación para la Educación Católica ha publicado una nueva instrucción titulada La identidad de las escuelas católicas para una cultura del diálogo. Algunos de los temas que aborda este documento es la importancia de un pacto educativo global, el diálogo entre razón y fe, así como la colaboración entre la escuela y la familia.
El punto de partida de esta instrucción es que educar es una pasión siempre renovada. El texto está basado en dos motivaciones. Por un lado, en la necesidad de una mayor conciencia y coherencia de la identidad católica de las instituciones educativas de la Iglesia en todo el mundo, y por otro, en la prevención de conflictos y divisiones en el sector esencial de la educación.
Esta publicación se divide en tres partes en las que analiza la misión evangelizadora de la Iglesia como madre y maestra. Además, se detiene en los distintos sujetos que trabajan en el mundo escolar y analiza algunos puntos críticos en el contexto del mundo globalizado y multicultural de hoy.
No obstante, si bien la estructura es triple, solo hay un horizonte de la educación. que es este pacto educativo global amparado por el Papa Francisco, para que la Iglesia, fuerte y unida en el campo de la educación, pueda llevar a cabo su misión evangelizadora y contribuir a la construcción de un mundo más fraterno.
Continuamos en Italia y el Papa Francisco ha enviado una carta a los miembros de la Unión Nacional Italiana del traslado de enfermos a Lourdes y los santuarios internacionales, conocido como Unitalsi, de la región de Lombardía, con ocasión de la colaboración de la primera piedra de la casa de acogida Fabrizio Frizzi. Este hogar albergará en Milán a los padres de familia de los niños hospitalizados en los diferentes centros sanitarios de esta región italiana.
En su misiva, el Santo Padre ha señalado que acoger hoy, en este contexto de precariedad y nueva pobreza, a los padres de familia de los niños que están hospitalizados es un testimonio del amor de Jesús por los más pobres. Además, el pontífice ha recordado que esta nueva aventura que emprende esta asociación coincide con el centenario de su fundación. Su Santidad también ha resaltado el carisma de la Unitalsi, a través de la cercanía con quien está viviendo un tiempo de sufrimiento. De este modo, ha alentado a esta comunidad a no perder jamás la fuerza de responder a las necesidades de las personas que encuentren en su vida.
En otro orden de cosas, les contamos que el Papa Francisco se reunió ayer con una delegación indígena de Canadá, compuesta por representantes de los pueblos originarios Métis, los mestizos, e Inuit, acompañados por varios obispos de la Conferencia Episcopal Canadiense.
Esta audiencia tuvo lugar en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. La Oficina de Prensa del Vaticano ha comunicado que los encuentros del Santo Padre con los representantes de estos pueblos continuarán durante esta semana.
Y también les informamos de que el patriarca emérito de Alejandría, de los coptos, el cardenal Antonios Naguib, falleció ayer en el Cairo. Antes su partida a la casa del padre, el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que expresa su cercanía en la oración y el dolor que ha golpeado a toda la Iglesia patriarcal.
En su misiva, el Santo Padre ha destacado la fe y el celo pastoral del cardenal Naguib, que le llevó a prestar atención a la formación de los sacerdotes y la convirtió en su primera prioridad. Asimismo, el Papa ha recordado el generoso compromiso de su beatitud, el campo del desarrollo y el servicio social, fundando un grupo de apostolado dedicado al servicio de los más necesitados y de aquellos que sufren. En este sentido, el pontífice ha subrayado que el purpurado fue el ejemplo del buen pastor en la Iglesia.
Por otra parte, su santidad alega que tampoco hay que olvidar la contribución del cardenal Naguib como relator general de la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos.
Por último, el Papa Francisco concluye con una oración a Dios y pidiendo la intercesión de la Virgen María para que acoja a su fiel servidor con los ángeles y los santos en la Jerusalén celestial. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Caritas Española ha pedido al gobierno del país que incluya a los más vulnerables en su plan contra los efectos socioeconómicos de la crisis acrecentada por la guerra en Ucrania.
La coordinadora de incidencia política de Caritas Española, Ana Abril, ha explicado que el plan de respuesta y las medidas que se adopten deberían tener presentes a estas personas, que venían de una situación ya muy dura. Según el informe FOESA, presentado a mediados del mes de enero, la población en exclusión social severa ha pasado del 8,6% en 2018 al 12,7% en 2021 y alcanza más de 6 millones de personas.
Entre otras cuestiones, Caritas Española considera en sus propuestas el desarrollo de la agenda legislativa prevista que contemplaba la normativa en temas esenciales como la vivienda o el ingreso mínimo vital.
En el documento entregado al Gobierno, Caritas señala que la normativa prevista en diferentes ámbitos tendente a la garantía de derechos y al fortalecimiento del estado de bienestar es lo que permitirá afrontar con bases estructurales sólidas esta situación y las futuras, generando una red sólida que proteja efectivamente a todas las personas y especialmente a las más vulnerables.
Cambiamos de asunto y les contamos que los delegados y responsables diocesanos para el catecumenado comienzan hoy en Málaga su encuentro anual, que se desarrollará hasta el jueves. El tema que ha propuesto la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado es el precatecumenado en el proceso de iniciación cristiana de niños, adolescentes y adultos.
El obispo de Jerez y presidente del área de catecumenado, Monseñor José Rico, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro. A continuación, ha intervenido el responsable del área, el padre Felipe Juli Rodríguez Piñel, para situar la actualidad del catecumenado en la diócesis española. Una actualidad marcada por el aumento de adultos que solicitan preparación para recibir los sacramentos. Según ha indicado la Conferencia Episcopal Española, en estos momentos unos 1.000 adultos están en este proceso.
El programa del encuentro incluye 3 ponencias. 2 estarán a cargo del vicario episcopal y delegado del catecumenado de Gerona, el padre Joan Amich, que hablará en 2 sesiones sobre la importancia de la etapa del precatecumenado en el proceso catecumenal. La reiniciación cristiana de adultos es el tema de la tercera ponencia que impartirá el padre Francisco Romero, secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
Además, el diácono permanente de la diócesis de Cádiz, Manuel López, ofrecerá su testimonio sobre cómo acompañar a los adultos en la etapa del precatecumenado. A su vez, el vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe de Getafe, el padre Jesús Úbeda, reflexionará sobre cómo acompañar en esta etapa a niños y adolescentes. También se ha reservado un tiempo para el trabajo por grupos, según las necesidades, dificultades y posibilidades del proceso catecumenal en las diócesis.
Por otro lado, el Departamento de Pastoral del Trabajo ha organizado un seminario web para analizar la repercusión de la reforma laboral en los colectivos más desfavorecidos.
Este encuentro virtual tendrá lugar mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Contará con la intervención del catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, Eduardo Rojo.
En otro orden de cosas, les informamos de que la Universidad San Dámaso de Madrid ha organizado un ciclo de conferencias con el título Saboreando Armenia. Esta iniciativa está promovida por la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino de esta universidad.
Según explican sus organizadores, se trata de un ciclo que desea ofrecer una aproximación a la cultura armenia. Por un lado, las conferencias abarcarán diferentes manifestaciones culturales y, por otro, un testimonio personal. Durante este ciclo, varios expertos analizarán aspectos vinculados a la literatura, la religión, la historia, la arqueología, el arte y la música. Las ponencias tendrán lugar los días 1 y 8 de abril, en horario de tarde, en el aula Pablo Domínguez de la Universidad de San Dámaso. Además de presencialmente, las sesiones se podrán seguir en directo a través de Zoom y en el canal de YouTube de la universidad. Todo está disponible en la web de la universidad.
Información internacional.
La Policía Metropolitana de Londres ha recomendado la imposición de 20 multas a personas que asistieron a alguna de las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia de la COVID-19, una polémica que oscureció el compromiso del primer ministro Boris Johnson con las medidas que él mismo promovía.
La policía abrió en enero una investigación propia sobre 12 de estos eventos en 8 fechas distintas, con el objetivo de verificar si efectivamente se había violado las regulaciones impuestas por el gobierno para contener la expansión del coronavirus. La investigación de la policía se lanzó al margen del informe independiente encargado por el gobierno y que ya puso en tela de juicio unas reuniones celebradas entre mayo de 2020 y abril de 2021. Johnson, que asistió al menos a 3 de ellas, ha pedido perdón, pero siempre ha sostenido que no se incumplieron las normas.
Cambiamos de asunto y les contamos que el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que propondrá recalibrar la operación militar del bloque europeo en Mali y reducir así su actividad después de que las autoridades del país no hayan aportado garantías de seguridad para la continuidad de la misión militar europea de entrenamiento.
El alto representante ha reconocido que la Unión Europea tendrá que afrontar cambios en el mandato operativo y será algo que discutirá con los ministros de Exteriores del bloque en la próxima reunión de abril. Entre las opciones que manejan los 27 está mantener una presencia a nivel regional o país por país, siguiendo el ejemplo de Francia, que contribuirá a la seguridad en Mali desde territorio de Níger.
Cambiamos de asunto y les contamos que las autoridades de Irak, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, han empezado a construir un muro en parte de la frontera con Siria ante la amenaza del grupo yihadista Estado Islámico.
El organismo ha indicado que las agencias de seguridad de Irak siguen fortificando la frontera oeste con Siria entre Al-Asaka y Deir ez-Zor, y ha señalado que han empezado a construir el muro de cemento en toda la frontera.
Ambos países comparten una frontera de más de 610 kilómetros, una zona que ha sido escenario en los últimos meses de ataques por parte del Estado Islámico.
El más grave de todos fue perpetrado en enero contra una prisión de las fuerzas democráticas sirias en la ciudad siria de Gueirán, donde están detenidos cientos de yihadistas y que se saldó con más de 200 fallecidos.
Y seguimos hablándoles del grupo terrorista Estado Islámico, ya que la policía israelí, en una operación conjunta con el Servicio de Seguridad Interior, ha arrestado a 12 personas con presuntos lazos con el grupo armado que reivindicó dos recientes ataques en Israel que causaron la muerte de 6 personas.
Según fuentes policiales, se allanaron las casas de 12 sospechosos de pertenecer a la organización terrorista Estado Islámico. Y durante un registro de varios sospechosos, se incautaron elementos que podrían indicar apoyo a la organización terrorista.
Y hablamos ahora de Nigeria, que sigue siendo territorio peligroso para la comunidad cristiana, y el último ataque se ha producido con el secuestro de un total de 45 personas, entre ellos un sacerdote católico que sirve en la diócesis de Minna.
Según el informe, un grupo de terroristas ha secuestrado al padre Leo Rafael Ozigi, párroco de la iglesia de Santa María en Sarkin-Pawa, la sede del área de gobierno local de Munia del estado de Níger, y se lo han llevado junto con otros aldeanos.
El religioso fue raptado cuando regresaba a Bada después de la misa dominical. Por su parte, los otros 44 aldeanos que han sido secuestrados acababan de regresar a sus comunidades desde los campamentos de personas desplazadas.
Nigeria vive con inseguridad desde 2009, cuando comenzó la insurgencia de Boko Haram, con el objetivo de convertir al país en un Estado Islámico. Desde entonces, el terrorismo ha acampado a sus anchas, orquestando ataques terroristas indiscriminados contra varios objetivos, incluidos grupos religiosos y políticos, así como contra civiles.
Información nacional.
La plataforma convocante de los paros en el transporte ha pedido a los camioneros y conductores profesionales aguantar las presiones para volver a trabajar, y aunque reconoce que una pequeña parte de los autónomos ha retomado la actividad, asegura que mantienen el 80% de los apoyos que tenía.
El presidente de la plataforma convocante, Manuel Hernández, ha reconocido a través de las redes sociales que saben que las grandes empresas están trabajando y que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, ha dicho, se han puesto a trabajar en contra de su voluntad.
Hablamos ahora de justicia y les contamos que el Tribunal Supremo ha abierto juicio contra la exconsejera catalana Meritxell Serret, huida en Bélgica durante más de 3 años, que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ser el órgano competente, ya que no se la acusa de malversación, sino de un delito de desobediencia.
La Sala de lo Penal recuerda en su auto que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Acusación Popular, ejercida por Vox, solicitaron la confirmación del auto de conclusión del sumario dictado por el instructor de la causa del proceso independentista, Pablo Llarena, y la apertura del juicio oral contra la exconsejera únicamente por un delito de desobediencia.
Hablamos ahora de luz, ya que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha subido hoy un 7%, es decir, que se multiplica por más del 5 el precio que marcaba hace un año. Según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, ha alcanzado los 248,1 euros por el megavatio hora.
La hora más cara se ha registrado esta mañana, entre las 9 y las 10, con 279,6 euros el megavatio hora. Si el precio de hoy de la electricidad se contrasta con el precio que marcó cuando comenzó la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero, está un 21% por encima.
También les contamos que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, prevé que los altos precios de la energía pueden alargarse durante 2 o 3 años más, lo que derivará en una inflación que requiere de medidas, entre ellas un pacto de rentas. Por eso reclama un pacto de rentas para atajar la inflación, así como ayudas públicas.
Hernández de Cos, que también es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha apuntado que este pacto entre empresas y trabajadores debe servir para no perder competitividad, pero además ha pedido ayudas públicas para empresas y familias en peor situación y un salario mínimo interprofesional que no supere la productividad individual para evitar efectos negativos en determinados colectivos que, de darse, deberían llevar aparejadas políticas activas de empleo.
Y las ventas del comercio al por menor se incrementaron 1,7% en febrero en comparación con el mismo mes en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística.
El índice general del comercio minorista, corregido los efectos estacionales y de calendario, aumentó un 0,9% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone 3,2 puntos menos que la de enero.
Y finalizamos este bloque de información contándoles que las precipitaciones de la última semana han aportado a los embalses 1.067 hectómetros cúbicos, lo que representa el 1,9% de la capacidad total de los embalses, que según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico han subido hasta el 46,8% y guardan 26.281 hectómetros cúbicos.
Pese a este incremento, aún siguen casi un 30% por debajo de la media de los 10 últimos años. Esta semana, las precipitaciones afectaron considerablemente a toda la península y la máxima se ha registrado en Navacerrada, con 145 litros por metro cuadrado.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de tenis y les contamos que la española Paula Badosa ha alcanzado los cuartos de final del torneo de Miami en Estados Unidos de categoría WTA 1000, después de vencer esta madrugada a la checa Linda Fursbirtova por 6-2 y 6-3 en un duelo en el que experimentó problemas físicos. Ahora se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula por el pase a semifinales.
Paula Badosa, número 6 del mundo, solventó en 1 hora y 22 minutos su choque ante la joven checa, aunque jugó todo el partido con malestar físico. La española, que ascenderá al número 3 del ranking el próximo lunes, su mejor clasificación histórica, se enfrentará ahora a la número 22 del mundo, la local Jessica Pegula, que no ha perdido un set durante el torneo.
Y en el cuadro masculino del torneo, el tenista murciano Carlos Alcázar se ha quedado como único representante español en este segundo Masters 1000 de la temporada, que se disputa sobre pista dura tras la eliminación de Roberto Bautista y de Pedro Martínez.
El joven murciano de 18 años se ha metido en los octavos de final del torneo de Miami tras imponerse por un doble 6-4 al veterano jugador croata Marin Cilic. Ahora Carlos Alcaraz se medirá al griego Stefanos Tsitsipas. Por su parte, Roberto Bautista cayó ante el local Jenson Brooksby por 6-3, 5-7 y 6-4. Y Pedro Martínez no supo sorprender al ruso Daniil Medvedev, que le derrotó por 6-3 y 6-4.
Y terminamos con fútbol. Además del encuentro amistoso que disputa hoy la selección española de fútbol contra Albania a las 9:45 en el estadio de Riazor, en La Coruña, otras selecciones como Portugal, Suecia y Polonia tienen partidos de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022.
Después de la heroica victoria de Macedonia del Norte ante Italia, los balcánicos se verán las caras ante Portugal en la última ronda para acceder al Mundial de Qatar 2022. Asimismo, Polonia y Suecia se enfrentan por el otro billete que da acceso a la cita mundialista, que se disputa el próximo mes de noviembre. Ambos partidos se juegan hoy a las 9:45 de la noche. De estos 4 equipos saldrán los 2 primeros billetes para el Mundial qatarí, a expensas del partido que enfrentará a Gales con el ganador del Escocia-Ucrania, que se disputará en junio.
Thank you. Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares y saludamos a nuestro corresponsal que nos va a contar la actualidad más destacada de las islas. Y comenzamos contándoles que Baleares anuncia ayudas complementarias a las del gobierno de Sánchez. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. El portavoz del gobierno balear, Iago Negreola, ha anunciado que el Ejecutivo Autónomo complementará las ayudas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez, pero ha puntualizado que para ello primero se espera a conocer el detalle de los acuerdos que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El portavoz del Ejecutivo ha señalado que el gobierno ha recogido muchas de las acciones que se realizaron la semana pasada desde Baleares, pero ahora toca analizarlas para ver hasta qué punto afectan a las islas. Las medidas que ha aprobado el gobierno son muy importantes, pero primero debemos conocerlas en profundidad para valorarlas, ha señalado. Ha precisado también que el gobierno balear las complementará una vez que conozca el detalle. Negreola ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado medidas excepcionales, urgentes y necesarias que cubren reclamaciones de Baleares, como evitar despidos a través de los ERTE, ayudar a las familias en esta crisis, que no haya revisión al alza de los alquileres, medidas complementarias para el bono eléctrico o medidas fiscales en la factura de la luz y del IVA. En otro orden de cosas, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca pondrá a disposición del Gobierno Balear un total de 350 plazas hoteleras para acoger a las personas refugiadas procedentes de Ucrania que actualmente se encuentran en el Hotel COVID que cerrará el próximo 31 de marzo. Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, quien ha detallado que estas plazas son habitaciones, estudios o apartamentos distribuidos en más de 90 espacios hoteleros de la isla. El acuerdo tendrá una duración temporal de un mes. El sector hotelero nos ha ofrecido más de lo que habíamos pedido, que eran 250 plazas, ha continuado la consejera, agradeciendo en este sentido la colaboración de la Federación Hotelera. Asimismo, ha señalado que se empezará a trabajar con Cruz Roja, encargada de seleccionar los espacios más adecuados para desplazar a los refugiados a lo largo de esta semana. Concretamente, en este tiempo está previsto que se terminen de adaptar y habilitar los espacios temporales y que la Cruz Roja lleve a cabo las gestiones necesarias ante el gobierno central para obtener su visto bueno e incluir estos alojamientos en el sistema de protección internacional, así como contratar al personal necesario y hacer el seguimiento.
Y el Gobierno Balear aprueba la línea de metro al Parc Bit con un coste de 25,5 millones de euros. Cuéntanos, Pedro.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ampliación de la línea de metro desde la Universidad de las Islas Baleares hasta el Parc Bit con un presupuesto final de 25 millones y medio de euros, más del doble de los 10 millones que se calcularon en un principio. El proyecto se financiará a través de los fondos europeos. El coste global incluye las expropiaciones de los terrenos y se pagará en dos anualidades. El trazado de 1,4 kilómetros de longitud irá en paralelo a la carretera de acceso al Parc Bit y se llegará desde la universidad al centro tecnológico en 2 minutos. La estación fin de término se situará en la zona sur del parque tecnológico junto al aparcamiento. El gobierno balear espera que haya un aumento de un 25% de los usuarios del metro con esta ampliación. En estos momentos, el 85% de las personas que acceden al Parc Bit lo hacen en vehículos privados. Las obras estarán completadas en 15 meses. Y cambiando de tercio, el equipo de gobierno del Consell de Menorca ha rechazado el nuevo plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica aprobado el pasado 22 de marzo en el Consejo de Ministros. La institución insular ha señalado en un comunicado que la aprobación del documento choca con la hoja de ruta de descarbonización Estrategia Menorca 2030. Y en Ibiza, el consejero insular de transporte de Ibiza, Xavi Torres, de Ciudadanos, instó ayer a su homólogo en el Gobierno Balear, el socialista Josep Mari Ribas, a agilizar al máximo la aprobación de la llamada Orden de Carga y Descarga, que debe servir para actualizar la regulación del sector del taxi en la isla de Ibiza. La petición de Torres se produce tras el informe publicado por el Consejo Consultivo, indicando que el Gobierno Balear tiene, en este caso, la responsabilidad de dar luz verde a este documento. Y la noticia para recordar: el obispo de Mallorca, Sebastián Tartebull Anglada, ha anunciado el regreso de las procesiones de Semana Santa a la isla tras dos años sin llevarse a cabo en un momento de ayuda y presencia, ha afirmado en relación a la situación actual marcada por la guerra en Ucrania. En rueda de prensa, Monseñor Taltabul ha explicado que en las procesiones participarán alrededor de 10.000 cofrades y 200 cofradías. Además, ha remarcado que las diferentes actividades litúrgicas se llevarán a cabo respetando las medidas de seguridad de la COVID-19 vigentes. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por toda tu información y hasta la próxima semana. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones, que se irán extendiendo desde el sur al área mediterránea y Baleares. En Canarias también se esperan lluvias en las islas de mayor relieve, aunque serán más débiles. Hay avisos costeros en Almería, Granada, Murcia, Alicante y Melilla. Las temperaturas podrían bajar en puntos del norte y del centro, y en el resto se mantienen sin grandes cambios. Y para mañana miércoles esperamos de nuevo una jornada marcada por las precipitaciones en amplias zonas de nuestra geografía, y que serán más abundantes por la tarde en puntos del sur y sureste peninsulares. Tendremos avisos costeros en Almería, Granada, Barcelona, Gerona y Melilla. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque las máximas podrían bajar.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Alba y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.